Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me apasiona con un profesional que sus temas me apasionan, mi querido Rafa Rufus, que vamos a platicar sobre emociones y microbiota. Rafa ya ha estado en estos micrófonos, pero lo voy a volver a presentar. Es médico psiquiatra y además tienes no solamente un podcast supracortical, sino también una cantidad de contenidos, mi Rafa, que ahora me he vuelto tu fan desde que viniste aquí y empecé a seguir más todo lo que haces. Y la verdad es que eres un estuche de monerías, que si los talleres, que si los contenidos, y además contenido de calidad, contenido basado en ciencia. Ajá. Y estoy muy feliz de que estés otra vez por acá, Rafa.
Fer, para mí es un honor. Muchas gracias por invitarme. De verdad, temazo el que vamos a platicar el día de hoy. Gracias por lo que comentas. Pero bueno, yo creo que mi vocación va muy orientada al tema de la difusión, poder platicar con humor, con alegría, con sencillez, a veces con seriedad, de muchos temas que son muy importantes, particularmente los enfocados en temas de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todavía hay muchas personas que ubican al psiquiatra como alguien enfocado en darte medicamentos cuando tienes esquizofrenia o tal. Y claro, hay una parte donde nosotros nos dedicamos a una cosa muy concreta del estudio del cerebro, de esto que le llamo yo el software, toda la parte del funcionamiento del cerebro, pero gradualmente he tratado de irle explicando a la gente que en realidad de lo que se trata la salud mental es de hábitos cotidianos, muy cotidianos, tan cotidianos como dormir y comer bien. Y por eso el poder venir a platicar contigo verdaderamente me parece un lujo y ya iremos comentando algunas cosas.
Muchas gracias, Rafa. Y sí, sabes que me encanta. Te he escuchado mucho de los pilares.
Sí.
De los pilares de la vida. Y no nada más está esta parte que comentas que pues mucha gente cree que la salud mental, como bien lo dices, es cuando ya estás muy mal, cuando tienes muchos problemas, cuando te acabas de divorciar o pasaste alguna otra situación difícil, entonces voy a ver, incluso le llaman al loquero, a que me dé mi chocho para sentirme bien. Pero pues estos pilares que me encanta, platícanos de estos pilares de la vida.
Bueno, siempre les digo que existen cuatro grandes pilares básicos de la salud mental, que es dormir bien, el principal. O sea, si no estás durmiendo bien, va ser cuestión de unos días para que empieces a tener síntomas relacionados con tu salud física y mental. Comer bien, que de eso vamos a platicar, por supuesto, el día de hoy, qué mejor lugar que este. Hacer ejercicio, que nos ha cambiado mucho la manera en las últimas décadas de entender qué significa hacer ejercicio bien, que por un lado hay que darle mucha prioridad al ejercicio de fuerza, de flexibilidad y de reacciones rápidas, otro día lo platicamos, pero que además sea divertido, porque la gente relaciona mucho hacer ejercicio con subirse a la caminadora y no es precisamente nuestra mejor alternativa. Y el cuarto pilar después de hacer ejercicio es tener actividades recreativas. Todas son súper importantes, pero las digo en ese orden porque desde mi perspectiva ese orden tiene un peso específico. Lo primero, cuando la gente me dice, Rafa, es que traigo una depresión, cuadros de ansiedad, pero además traigo una bronca con mi pareja, pero fíjate que además usted me corrieron del trabajo. ¿Qué hago? Leo, de principio, duérmete. O sea, jeteate un ratito, descansa, deja que el cerebro se enfríe un poquito para que puedas procesar psicológicamente en los sueños, en las pesadillas, muchas cosas que te ayudan a, ok, ya estoy más en orden, voy a tomar decisiones. Pero el segundo pilar, pegadito al de dormir bien, es comer adecuadamente. No hemos terminado de entender la relación tremenda que hay entre nuestra salud física y emocional con nuestro tubo digestivo, nuestra microbiota, sí, nuestros niveles de glucosa, nuestro aporte proteico. O sea, no nos hemos dado cuenta del impacto que tiene. Yo estoy seguro, seguro que dentro de algunos años las generaciones van a voltear a vernos la forma en la que comemos ahora, la que comíamos y lo pensamos desde el futuro, como cuando nosotros vemos estas droguerías donde ibas para prepararte tu preparado de cocaína, ya sabes, era de... No, no, y teníamos unas cosas en las tiendas de la esquina que eran puros alimentos ultraprocesados, llenos de un montón de azúcar, sal, grasa, ¿no? Procesados de esto, de aquello. Y van a decir, ¿cómo comían semejante cosa?
Como vemos ahora el tabaco.
Como vemos, o sea, ahora el tabaco, claro.
Y empezamos a ver.
Era lo que debía decir, y todavía no entendemos el impacto, o sea, que tiene el tabaco.
Me toca ver de repente películas o programas de los, incluso los 90, claro, ¿no? Hace poco estaba en una de estas de, creo que era Amazon Prime, una de estas, y salió una telenovela que, de los 90, en 1997, ¿no? Yo tenía como 20 años por ahí, y me dio como curiosidad, le piqué de entrada el formato, y cuando vi que fuman, entonces se la pasaban fumando en todos lados, y también el lenguaje que usaban, ¿no? Ahora ya somos más incluyentes, tenemos como focos,
sí,
rojos en ciertos temas y frases, y yo decía, ¿cómo era normal? Pues sí. Así nos van a ver con la comida, Rafa.
Por supuesto, por supuesto. Y particularmente, ahora sí que ya en un tema muy punta de lanza, la gente todavía no entiende que comemos peor a través de lo que bebemos que a través de lo que masticamos. Todavía no llegamos ahí, ¿no? La gente sigue pensando de, bueno, pues ya hay que dejar las tortillas y no sé qué. Y es de, no. No estamos entendiendo lo que significa comer bien, pero además no estamos entendiendo el impacto que eso tiene en nuestra salud. Fíjate, te doy un dato interesante que no necesariamente está presentado y enfocado en temas de alimentación, pero que sí es muy relevante para lo que estamos platicando. El portal oficial de salud de Nueva York marca que de 2011 tenían los menores de edad alrededor de un 29% de temas de depresión clínica.
29% en 2011.
2011. Para 2020 subió 10%. Estamos hablando de 29 a 39%. Y entonces, bueno, recién se hizo una propuesta de la ley SAFE para proteger a los menores de edad de temas de redes sociales y tal, pero no estamos entendiendo de cómo, más allá de las redes sociales, el contexto de las grandes ciudades genera un montón de factores que nos llevan a daños importantes en nuestra salud física y mental. Pero particularmente un problema que tenemos grave en las grandes ciudades, Nueva York, Ciudad de México y muchas otras, es la manera en la que nos alimentamos de forma tan terrible.
Totalmente, totalmente. Y a mí me da mucho, no sabes qué gusto me da. Yo he tenido la fortuna de asistir a congresos de microbiota desde hace muchos años, ¿no? Cuando el tema no era pues tan sonado como
¿desde
ahora?
¿Desde cuándo sientes que ya se empezó a volver como más popular el
yo
asunto de la microbiota?
Yo creo que a partir de pandemia, un poquito, sí, a partir de pandemia, por ahí. Y pues años antes asistía y todo el mundo como, ¿qué? ¿Micro qué? Sí. Ah, la flora intestinal.
La flora intestinal.
Pero ahorita está la tendencia en lo que quieras, desde la cuestión clínica hasta el marketing.
Exacto.
De hablar de la conexión de intestino-cerebro y por qué es importante alimentarnos correctamente. Entonces, a ver, como un poquito como para entender, ¿qué hay? O sea, esas mariposas, ¿por qué sentimos mariposas en el estómago? ¿No? Cuando, ¡ay! Ahí viene el que me gusta, ¿no? Y ¡uy! La mariposa.
Bueno, fíjate, esto tiene que ver desde la embriología. Hay un momento en el que viene la concepción, en el primer punto de nuestro nacimiento somos una célula que luego se aplana, se hace como una tortillita y luego se hace como un taquito. Es muy curioso, siempre les digo que somos muy mexicanos desde la embriología porque lo primero, antes que otra cosa, fuimos un taco. Bueno, ese taco básicamente es como una lombriz, es un tubo digestivo. Lo primero que somos las personas es un tubo digestivo, de punta a rabo. Y luego de uno de los extremos se empieza a conformar una bolita extra, que es el cerebro, que está directamente relacionado con este tubo digestivo. Y entonces, si ustedes ven imágenes de embriología, van a ver cómo gradualmente vamos empezando a agarrar forma de ser humano, ¿no? Primero como de perrito y luego nos vamos volviendo seres humanos. Pero las neuronas y la sinapsis que hay en nuestro sistema nervioso es muy semejante en el tubo digestivo y en el encéfalo, en el cerebro. Especialmente toda la comunicación de serotonina y otros neurotransmisores, pero todos hemos vivido la experiencia clarísima de no tener hambre, llegar a comer, te ponen la mesa, riquísimo, y te llega un mensajito que te dicen, oye, tenemos que hablar. Y crack, se te quita el apetito en ese momento por completo. Eso es una experiencia que nos ha pasado, ¿no? Sabemos que nuestras emociones impactan en el funcionamiento de nuestro tubo digestivo, te da una preocupación, te inflamas, te da alegría y entonces lo empezamos a relacionar con comida. Pero fíjate que los estudios, al menos que he podido revisar, nos dicen que es mucho más importante el impacto que el tubo digestivo tiene en el cerebro que el cerebro tiene en el tubo digestivo.
¿Sí?
Y eso es, bueno, yo no sé si lo alcanzamos a dimensionar, pero pues muchas veces pensamos que es como un 50-50 o que todo está en la mente. O no. Más que nuestro segundo cerebro, nuestro primer cerebro es nuestro tubo digestivo.
¿Y cómo lo estamos alimentando?
Bueno.
Y además, fíjate, o sea, aquí ya dijiste esta parte, ¿no? Neurotransmisores, dopamina, serotonina, se producen por acá. ¿No? Y esto, ¿cómo interfiere en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo, en nuestra calidad de sueño? Ya ves cómo todos los pilares estos están
interconectados completamente, por completo. Y es muy interesante porque si algo nos lastima y nos va quitando años de vida y calidad de vida, son los procesos inflamatorios. Y una de las maneras tradicionales en las que nos inflamamos es por la forma en la que comemos. Comemos alimentos súper pesados en la noche, bebemos alcohol de manera inadecuada, hacemos un montón de cosas que nos trae inflamados. Y la gente se acostumbra mucho a tener reflujo, indigestión, se acostumbra mucho a esto,
no ir al baño.
A no ir al baño, a esto que llamamos también aquí muy popularmente el mal del puerco, ¿no? Que es este síndrome posprandial donde se te cae la energía y no puedes poner atención porque le metemos picos de azúcar tremendos. Esa glucosa excesiva en sangre que lesiona directamente las arterias, las neuronas, y no nos damos cuenta de cómo empieza todo el proceso inflamatorio ahí. Y bueno, como decías, no solo la microbiota se ha vuelto popular desde una perspectiva científica, sino también mercadológica, el marketing. Y entonces, bueno, pues ahí está el tema de la microbiota y lo que tienes que hacer es tomarte probióticos.
Psicobióticos ahora.
Ahora, claro, los psicobióticos, ¿no? Ahora te vas a tomar esta pastilla que es natural para tu microbiota, no sé qué, y no estamos enfocándonos adecuadamente en que, claro que está muy bien que tengamos de repente, orientados por profesionales, algún complemento alimenticio y demás, perfecto. Ahorita si quieres, y sobre todo te pediría yo que nos guíes tú, porque ahí tú tienes más experiencia que yo, pero se puede y está bien, ok. Pero de principio, tipo de alimentos, horarios, cantidades, orden en la manera en la que consumimos los alimentos, va a tener mucho más impacto en nuestra microbiota que cualquier prebiótico, probiótico, psicobiótico, posbiótico, lo que me quieras decir biótico, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender que hay que ir a las bases de nuestros hábitos alimenticios.
Y que muchas veces son tan básicas, Rafa. O sea, cuando me dicen, pero es que de verdad, a ver, ¿cómo le hago? ¿No? O la típica pregunta, ¿cómo le hago para bajar de peso? O sea, no, tal vez no está en lo que comes, sino en cómo lo comes.
Sí.
En cómo estás tú, duermes, ay no, es que vivo con insomnio, ¿no? O ya no estoy comiendo nada y no bajo de peso. Y la salud digestiva ha tomado mucha relevancia porque creo que, como bien dices, vivimos acostumbrados a estar inflamados, pero ahí viene la calidad de los alimentos que consumimos. ¿Qué hay de esto, Rafa? ¿Tú crees que sí podría sonar esto de intestino inflamado, cerebro inflamado?
Ah, no, bueno, eso, vaya, ni es pregunta, ¿no? Eso es evidente y claro. El trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, las diferentes perspectivas de las enfermedades de salud mental generan un proceso claro inflamatorio. Eso lo tenemos súper claro. Luego, los procesos de malos hábitos alimenticios generan un proceso inflamatorio. Pero como decía yo hace rato, es muy claro que hay mucho más impacto de lo que pasa en nuestro tubo digestivo hacia nuestro cerebro que al revés. Uh-huh. Y no es poco lo que nuestro cerebro le hace a nuestro tubo digestivo. Por ejemplo, nada más como por dejar ahí algún dato, se ha visto estadísticamente que muchas de estas personas que tienen niveles muy altos de sobrepeso, o sea, obesidad mórbida importante, hay de fondo temas psicológicos, psiquiátricos, muy serios, y que no es tanto que no tengan información sobre cómo alimentarse bien, sino que traen una temática psiquiátrica, psicológica, que hay que atender de fondo. Existe, pasa. Pero del otro lado, es súper evidente. Si comes mal, si traes un proceso inflamatorio, si verdaderamente tienes hábitos cotidianos negativos en cuanto a tu manera de alimentarte, va a generarte ansiedad, depresión, irritabilidad y un montón de cosas más enfocadas en tu salud mental. Cambia. Hay escuelas, sobre todo Canadá tiene una cultura muy interesante sobre temas de prevención en salud mental, pero escuelas donde toman a chicos problema y lo primero que les cambian es la alimentación. Y cambia la conducta. Por supuesto, no es lo único. Tiene que haber un entorno que haga sentir a las personas seguras y queridas. Eso es súper importante. Que además es súper importante cuando comemos. Alimentarnos sintiéndonos seguros y queridos, bueno, es una cosa importantísima. Pero ahorita solo quedándonos en esta parte, por supuesto que la inflamación de nuestro tubo digestivo afecta directamente a nuestro sistema nervioso central.
Y las intervenciones justamente en esta materia de salud mental, ¿crees que ya han cambiado? Porque, por ejemplo, en la parte nutricional, afortunadamente, hoy ya te dicen, tienes síndrome de intestino irritable, terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces ya empiezan a hacer esta sinergia, esta, pues, no depender de solo un especialista. En el caso de la psiquiatría, ¿no? En tu área, ¿sí ya comienzan un poquito a decir, a ver, qué estás comiendo?
Híjole, no. Mira.
Yo quería que me dijeras que sí,
yo
Rafa.
Yo quería darte muy buenas noticias, pero vamos muy atrasados. Sí. Mira, todavía la gran mayoría de los psiquiatras en México y el mundo están enfocados en un modelo biologicista, que es, se te desajustó la serotonina, te voy a dar un antidepresivo y te vamos a reajustar la serotonina. Es muy punta de lanza el modelo biopsicosocial que nos permite entender que las enfermedades mentales tienen un factor biológico, psicológico y social. La alimentación tendría mucho que ver con lo social, con nuestros hábitos. Y te digo que es muy punta de lanza porque lo propuso Engel en el 77, ¿no? 1977.
Relativamente hace poco,
pero todavía
soy
no.
Soy modelo 77.
Todavía no nos cae el 20. Sí. Bueno, tenemos este modelo biopsicosocial que todavía no estamos abordando la mayoría de los psiquiatras, pero además deberíamos de estar en un paso adelante todavía, donde genuinamente entendamos el impacto que tienen nuestras conexiones afectivas con todo lo demás. Entonces, mira, no sé si lo vaya a ver yo algún día, tal vez no, pero los hospitales deberían de ser espacios de rehabilitación física, afectiva, social, de hábitos. Deberías de llegar a un hospital y sentir este espacio de comunión, de entendimiento, de cariño. Y cualquier persona que se acercara a personales de salud, médicos, psiquiatras o lo que sean, deberían de empezar por cómo te estás sintiendo emocionalmente con tu entorno, estás en ejercicio de tu vocación o no, pero mucho, como les digo, dormir bien y comer bien. Y a la fecha seguimos creyendo que la salud mental se atiende con terapia y claro, sí, pero es más allá que eso.
Tú dices, la semilla de la salud mental es nuestro cuerpo.
Sí, por supuesto. Es que si no cuidamos nuestro cuerpo, no hay cómo tener los elementos necesarios para que florezca nuestra salud mental. Entonces, el cuidado físico es fundamental, pero es importante regresar a las bases, que es una alimentación sencilla, lo menos procesada posible, sana, por supuesto, pero además donde podamos tener una alimentación altamente basada en plantas, que es muy importante para la microbiota, con una diversidad adecuada, pero va más allá de los hábitos, es que construir un contexto social diferente falta mucho, pero al menos hay que platicar de eso.
Así es, y qué bueno que tú lo empiezas a tocar, Rafa, y que lo tocas continuamente en todos tus contenidos, porque creo que eso es lo que hace falta. De repente yo también me siento picando piedra en decir, menos es más, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería una alimentación correcta de todo esto que tú estás diciendo? Menos procesados, más fermentados, muchas verduras, sí, poco animal y ser felices.
Esto, como lo acabas de decir, clarísimo, ¿no? Lo avalo completamente, me encantaría que lo repitieras, pero partir de inicio, esto que me dices, menos procesados, entre paréntesis, nada de procesados.
Bueno, ultraprocesados, porque la leche procesado, ¿no?
Pero ultraprocesados. Por supuesto, pero evidentemente entendemos que hay un montón de presiones sociales, vivimos en un contexto donde es prácticamente imposible tener una vida libre de alimentos ultraprocesados, pero lo más posible que podamos no tener el consumo de alimentos ultraprocesados, e insisto, particularmente bebidas, ¿no?
Sí.
O sea,
hidratación, agua simple. Adiós. Sí.
Híjole, es que cambia. Hubo un estudio muy interesante en la Fundación John Landon Down. Me tocó que presentaran en un evento los resultados de su investigación. Hicieron un año obligatorio, así como edificio libre de humo de tabaco, edificio libre de cualquier bebida. Fíjate, cualquier bebida que no fuera agua simple. Estamos hablando de México, la Fundación John Landon Down. Para los chicos que tienen síndrome de Down y para el personal que estaba dentro del edificio. El edificio era libre de cualquier bebida. Por supuesto, hubo revolución, guerra. ¿Cómo? Mi cafecito, mi té, mi jugo, mi refresco, mi... Se pusieron firmes y dijeron no. Y además les vamos a checar variables de salud, de tal... Por supuesto, mejoró la salud, la
considerablemente.
Atención. Considerablemente.
Un dato, el 70% de los azúcares que se consumen en México proviene de bebidas. Estamos casados con que los jugos naturales son lo mejor. Vas a una juguería, jugo para colesterol, jugo para la diabetes. Ahí ya es cuando digo, bueno, me vuelan los sesos, ¿no? Jugo para no sé qué jugo. No, señores, los jugos son azúcares libres. No, si les gusta la fruta, cómansela completa o licuada con agua, ¿no? Sin colar. Pero los jugos tampoco. O sea, los jugos son considerados azúcares libres. La mayoría de la gente me odia por decir eso, pero creo que somos muy de repente de ideas que ya traemos muy, muy sentadas.
Sí, nos casamos con creencias, ¿no?
Y cambiarlas es difícil. Pero, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio, querido Rafa?
A ver, me gustaría cerrar con la invitación de decir, recuerden que la salud mental está directamente relacionada a tu manera de dormir, de comer y de hacer ejercicio. Y en las partes esenciales del tema de la alimentación, lo que mencionaste, de principio, hagamos lo más posible por disminuir alimentos ultraprocesados, sobre todo, pero además muy basado en plantas, no necesariamente de forma exclusiva, pero en general pregúntate si tu manera de comer te causa alguna sintomatología que te desagrade. Y entonces de ahí partamos para ajustar. Evidentemente, mi recomendación es, recuerden que la salud mental es mucho más que ir a terapia. Está bien ir a terapia, lo súper recomiendo, pero en general necesitamos crear un contexto social que nos haga sentir queridos y seguros. Vamos poco a poco y vamos poniendo cada quien nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor.
Poco a poco, salud integral. Lo dijiste tal cual, mi Rafa. Y escúchenlo en Supracortical. También tienes un canal de YouTube.
Sí, pero...
Tu Instagram, uh-huh.
En redes sociales estoy como @RafaRufus con doble R en medio. Es una sola palabra. Pero Supracortical es el podcast y es la puerta de entrada.
¿Talleres próximos?
No, ahorita tenemos ahí en el Instagram, les voy contando cuáles son los eventos. Todo el tiempo estoy teniendo eventos virtuales, presenciales y demás. Pero la invitación, ahí hay más de 500 episodios ya del podcast y alguno les llamará la atención. Entonces, si nos podemos ver en Supracortical, yo creo que es mi mejor puerta de entrada.
Muchísimas gracias, Rafa, por haber venido. Y bueno, recuerden, Berito, la coordinadora de producción, ya me regañó por no recordarles que se suscriban, también que valoren el episodio si nos están escuchando en alguna plataforma de podcast. Y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ustedes por escucharnos.
En este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.